Entonces, Pablo va a dar un giro muy radical en lo que viene tratando con su libro, ya llegando a la cumbre y en el capítulo 8, haciendo unas conclusiones sobre la justificación, santificación y glorificación de los hijos de Dios, con la certeza y la fe que Pablo termina ese capítulo, pues es impresionante como lo veíamos. Y ahora Pablo va a hacer lo que llaman algunos hermanos un paréntesis, para hablar del capítulo 9, 10 y 11, sobre la posición singular en la que queda el pueblo judío en el propósito de Dios. Entonces, David Esther afirma que en el capítulo 9 al 11 Romanos contiene la discusión más importante en el Nuevo Testamento acerca del pueblo judío después del Nuevo Pacto. Entonces, cada capítulo aborda un aspecto diferente de la relación de Dios con Israel, el pasado, el presente y el futuro. Capítulo 9 nos habla del fracaso de Israel, aún en la elección de Dios, en el sentido que Dios los eligió, pero ellos fracasaron en muchos aspectos. El capítulo 10 nos habla la culpa de Israel, cómo ellos desobedecieron como pueblo a Dios. Pero en el capítulo 11 nos habla de la restauración futura de Israel, según el propósito de Dios. Entonces, Charles Sherman dice que Romanos 9 debe ser leído en unidad hasta el capítulo 11, mostrando pues el capítulo 9 la elección divina en el pasado sobre ellos, el capítulo 10 la responsabilidad presente de ellos como nación y el capítulo 11 pues las bendiciones futuras después de que ellos rechazaron a Dios. ¿Listo? Entonces estos tres capítulos son como una trilogía que nos habla un poco de la manera como Pablo aborda la situación de Israel y claro que hay asuntos como el mismo Pablo que nos dice que son insondables, que son cosas que son inescrutables porque pertenecen a la soberanía de Dios, a la elección de Dios, y es un campo donde la discusión, pues, es el hombre está limitado. ¿Listos? Entonces, esos van a ser los capítulos 9, 10 y 11. Vamos a tratar, por lo menos, de abarcar los tres en estas dos clases. Entonces, recuerde bien esto. Trata de Israel, trata de la manera como Israel queda después del nuevo pacto, la situación espiritual, la rebeldía y el futuro de Israel. ¿Por qué? Porque generalmente estos pasajes hablan de predestinación, hablan de elección y hablan de ciertas circunstancias de Dios y la soberanía de Dios en este contexto. Y muchos hermanos, quitando el contexto, entran a discusiones que no hacen parte del texto. Y eso a veces genera una gran discusión en el corazón. Y yo pienso que si nosotros nos limitamos a lo que Pablo va a desarrollar, va a ser muy fácil entender cuando Pablo habla de predestinación, elección y otras palabras que generan mucha controversia. Entonces comienza el capítulo 9, verso 1, diciendo así: Verdad digo y no en Cristo y no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Entonces Pablo pasa en el capítulo 8 al final, como veíamos la vez pasada, de dar un grito de alegría y de fe, diciendo que a los que están en Cristo ninguna condenación hay, que todas las cosas que vivimos como creyentes nos ayudan a como bien. Y Pablo pasa de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la compasión. ¿Por qué? Porque Pablo, al ver la situación de aquellos que están en Cristo, la situación y el futuro glorioso de ellos, Pablo se alegra en la glorificación del pueblo de Dios, pero existe un contraste en el corazón de Pablo. Aunque Pablo tiene alegría con la esperanza futura, él dice algo que le causa tristeza y continuo dolor en su corazón. Y a veces esos sentimientos están en nuestro corazón. Por un lado nos gozamos por lo que hay en Cristo en nosotros y la esperanza que Él nos dio, pero por otro lado también hay tristeza por la situación de aquellos que no están en Cristo. Yo me puedo gozar en mi fe, pero yo me entristezco porque mis parientes tal vez no son cristianos. Y de la misma manera, Pablo tiene esa sensación en su corazón. Por un lado, él tiene esperanza, pero por otro lado, él ve la tristeza. Y dice que es una tristeza que Dios conoce, el Espíritu Santo y Cristo conoce. O sea, no es una tristeza hipócrita, ¿no? Pablo, después de su conversión, fue perseguido seria y constantemente por los judíos. Cuando él abandona las filas del judaísmo, se volvió el enemigo más firme de los judíos. Y una de las cosas que se le acusaba a Pablo era que Pablo hablaba en contra de la ley, Pablo hablaba en contra de los judíos, Pablo hablaba en contra de Moisés, Pablo hablaba en contra del templo. Pero Pablo, rasgando sus corazones y con lágrimas en sus ojos, nos dice que él tiene tristeza con mucha intensidad en su corazón por estos judíos. Estos judíos que eran sus hermanos en la carne, estos judíos que eran sus hermanos según la descendencia. Pero Pablo nos dice que esa tristeza y ese dolor es porque ellos, aunque eran judíos y tenían una gran cantidad de privilegios como siendo el pueblo de Dios, ellos ahora están en una situación de condenación. Porque mire lo que el mismo Pablo dice ahí en el verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. O sea, Pablo entiende que ellos están en una situación de maldición al rechazar a Cristo, y él quisiera tomar el lugar de ellos. El amor que Pablo tenía hacia ellos lo llevaba a una situación hipotética que nunca puede ser real. La situación de él desear perder su salvación y estar expuesto a la maldición y al fuego eterno con tal de que sus hermanos fueran salvos y viniesen al cielo, ¿sí? Ahora, como venimos diciendo, esta situación es hipotética, esta situación nunca podría suceder, pero es el corazón de Pablo. Pablo se siente triste, siente tanto amor y tantas consecuencias ante la situación actual del pueblo judío que él preferiría. Él estaría dispuesto a recibir las consecuencias por el pecado que ellos han cometido con tal de que ellos fueran salvos. Entonces Pablo es muy sincero en su deseo de que estos hombres conozcan a Dios. Es muy sincero en que ellos puedan ser salvos. Y él está dispuesto a pagar un precio alto por la salvación de este pueblo. Él está dispuesto a morir, a ser condenado para que estos hombres fueran salvos. Ahora, claro que esto no es posible, porque dice Pablo en el capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para que ellos pudieran ser salvos tendrían que estar en Cristo. El amor de Pablo no es suficiente para salvarles. Pero Pablo nos está mostrando su corazón hacia los judíos. O sea, Pablo no es antisemita, hermanos. Cualquier espíritu antijudío, antisemita, es contrario a la Biblia. Porque nosotros sabemos, como vamos a ver más adelante, que el pueblo de Israel cumplió un propósito muy importante en el pasado en cuanto a nuestra salvación. Y también hay un proyecto de Dios en cuanto al futuro para ellos. Dice ahí Romanos 9:4, mostrándonos los privilegios de esta nación y de a quienes se está refiriendo. Que son israelitas, o sea, hijos de Israel. ¿Se acuerdan que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel? Entonces se refiere a la nación de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales son la adopción, o sea, con aquellos Dios hizo un pacto de que ellos serían sus hijos y él sería su padre, ellos serían su pueblo y él sería su Dios. La gloria, ningún pueblo como Israel vio una manifestación tan visible de la gloria de Dios como las que tuvo Israel en el desierto cuando Dios estableció el pacto con ellos. El pacto, la promulgación de la ley, ningún pueblo recibió de parte de Dios la ley y la enseñanza como este pueblo, el culto y las promesas. Ningún pueblo adoró verdaderamente según como Dios lo estableció como el pueblo de Israel, y ningún pueblo recibió tantas promesas a través de Dios como el pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas, o sea, de quienes vienen los fundadores de la nación, cuyos hombros recibieron las promesas de Dios. Y por último, lo más importante que dio la nación de Israel, dice ahí, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, uno de los grandes, o tal vez el más grande privilegio que tuvo la nación de Israel, fue darle al mundo al Mesías Salvador. Como decía Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces nos damos cuenta que uno de los principales trabajos de la nación de Israel fue darnos el Mesías Salvador. Ahora, todo eso que Pablo nos está diciendo tiene un contraste. Si ellos recibieron tantas promesas, si ellos recibieron tantas bendiciones, la ley, ¿por qué ellos van a fracasar? Entonces, aquí hay una incógnita que Pablo comienza a tratar en el verso 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? O sea, si ellos recibieron tantas promesas, entonces, ¿por qué ahora ellos están en un estado de condenación? No es que la palabra de Dios haya fallado, explica Pablo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, miren lo interesante. Ahora Pablo nos va a mostrar que en Israel, en los descendientes de Israel, no todos son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham, todos son hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, aquí Pablo va a darnos una interpretación histórica bien importante que es la base de lo que él va a decir más adelante. Pablo nos está diciendo que no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. E Ismael no fue el hijo legítimo de la promesa, sino fue Isaac. Entonces, aunque Israel tenía todas las promesas, los hijos de Abraham tenían todas las promesas, solo verdaderamente serían hijos de Abraham aquellos que tuvieran la fe de Abraham corriendo por sus corazones y no solo la sangre de Abraham corriendo por sus venas, ¿sí? Como dice el puritano John Flowell hablando de este tema, si la fe de Abraham no estuviera en sus corazones, de nada les adelantaría tener la sangre de Abraham en sus venas. Entonces Pablo nos dice, son israelitas pero no son de la promesa. ¿Por qué? Porque no se caracterizan como aquel padre de ellos que tenía fe. Entonces hay un Israel que es descendiente de Abraham en la carne, pero hay un Israel que es descendiente de Abraham en la fe. Y Dios nos va a mostrar que no era solo la descendencia natural la garantía de que este pueblo cumpliera las promesas de Dios, sino que debía haber una descendencia, si lo podemos decir, espiritual. No se liga a Dios o no nos unimos a Dios solamente por ser parte de una nación como ellos pretendían. La salvación y las promesas de Dios eran inherentes a la fe característica que Dios estableció cuando se establecieron esas promesas. Y dice ahí el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, los verdaderos israelitas no eran los que descendían por la genealogía carnal o de sangre, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, como veníamos diciendo, John Murray afirma que existe un Israel dentro del Israel étnico, ¿sí? Hay un Israel distinguido de la descendencia natural que es el verdadero Israel, que es definido porque son hijos de la promesa, ¿sí? Entonces Pablo nos dice en Gálatas 4:29 y aún en Romanos que los hijos de Abraham tienen que caminar según las mismas pisadas o los mismos pasos de Abraham. Entonces Dios cuando le hizo promesas a Abraham no incluía a todos los descendientes de Abraham en la carne, sino incluía a aquellos que espiritualmente tendrían las mismas características que Abraham. Los hijos de Dios según la promesa. Y en ese contexto es donde Pablo va a dar un ejemplo de elección. Un ejemplo de elección que es claro en las Escrituras. Claro, Dios elige. Pero esa elección está basada en ese contexto donde hay un Israel verdadero y un Israel que rechazó. Un Israel de la promesa y un Israel en la carne. Hijos de Dios por la fe, hijos que rechazaron obstinadamente y se rebelaron aunque eran hijos de Abraham. ¿Sí? Entonces dice en el verso 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Y no solo esto, o sea que mire la promesa no era para el hijo de Agar, no era para Ismael, fue un hijo en la carne. Fue un hijo fuera de la promesa porque no fue un hijo basado y nacido en el poder de Dios, sino que fue un hijo basado en el esfuerzo y la astucia de Sara y de Abraham, lo cual Dios no bendijo. Entonces Dios, entre los hijos de Abraham, tenía uno elegido, que era el hijo de la promesa, no el hijo en la carne. Ahora va a dar el siguiente ejemplo. El hijo de Isaac y de Rebeca, o los hijos de Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú. Dice ahí. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ahora se nos dice que también de la misma manera que podemos hacer una distinción entre Isaac y Ismael, uno de la promesa y uno de la carne, también lo mismo sucedió con la descendencia de Jacob, la descendencia de Isaac y de Rebeca. Isaac y Rebeca, como ustedes saben, en el libro de Génesis nos dice que ellos tuvieron dos gemelos, ¿recuerdan? Jacob y Esaú, ¿sí? Y se nos dice acá que aunque estos dos hombres nacieron de la misma mujer, dice ahí en el verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, cuando nacen estos dos hombres, también se nos muestra, como se nos muestra en el caso de Isaac y de Ismael, que no estos dos hombres serían hijos de Dios. ¿Cómo así? En la misma descendencia de Abraham, que diríamos que vienen los israelitas, habían hijos de la promesa e hijos de la carne. En este caso se nos dice que el hijo de la promesa sería de Jacob y el hijo de la carne sería Esaú. ¿Por qué? Porque ni siquiera habían aún hecho ni bien ni mal, y Dios ya había elegido conforme al propósito a ellos, no por las obras de ellos, sino por el que llama. Entonces Dios dice: al mayor servirá al menor, y está escrito: a uno Dios ama, este es a Jacob, y a Esaú aborrece. Ahora, estos pasajes se encuentran incrustados pues en nuestra discusión acerca del Israel verdadero y el Israel que ha rechazado a Dios, pero también han sido pasajes para hablar de asuntos muy importantes como lo son la predestinación y la elección. Ahora, siempre estudiando el libro de Romanos, lo mejor que nosotros podemos hacer es apelar al mismo desarrollo doctrinal que Pablo ha establecido. Recuerde que estamos en el capítulo 9 y Pablo lleva 8 capítulos argumentando acerca de la justicia de Dios, acerca del juicio de Dios, acerca del pecado del hombre, acerca de la salvación en Cristo Jesús, acerca de la justificación, acerca de la santificación, y ahora Pablo está tratando el asunto de Israel. Ahora, mal haríamos en entender, y esto es bien importante que lo sepamos en este momento, que cuando la Biblia dice que Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú, mal haríamos a entender o dar a entender que esta elección no incluye la responsabilidad de Jacob y de Esaú. Porque el mismo Romanos ya en el capítulo 2 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Capítulo 2, verso 11. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios elige soberanamente, eso incluye una responsabilidad humana que Dios nunca ha quitado de la ecuación como Él trata con el hombre. Si Dios elige a Jacob y aborrece a Esaú, hay algunas razones por las cuales la predestinación y la elección de estos hombres fue establecida conforme al propósito de Dios. Lo primero que entendemos es que no es porque Dios haga acepción de personas. No es que Dios dice estos sí y estos no. Porque Pablo ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos ha explicado que Dios es justo. Y como Abraham le dijo una vez a Dios: Dios, pero tú vas a condenar toda la ciudad habiendo justos en la ciudad. Y Dios dice: no, si yo soy el juez justo de la tierra no puedo hacer eso. Si hay 10 justos, Dios va a salvar la ciudad. ¿Se acuerdan? Eso fue el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces, hay varias cosas que nosotros necesitamos entender en estos pasajes para no llegar a decir que cuando Dios aborrece a Jacob es porque Dios elige a Jacob, o aborrece a Saúl es porque Dios elige a Jacob y aborrece a Saúl de manera indiscriminada. Miren lo que dice el pasaje, vamos a mirar bien verso por verso para entender bien el asunto. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal para que el propósito de Dios, o sea, ellos no habían nacido, y esto póngalo bien atención, pero Dios ya tenía un propósito. Y conforme a ese propósito, dice, para que conforme al propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese. O sea, Dios tiene un propósito y Él elige. Claro que la doctrina de la elección como la predestinación es una doctrina bíblica. Ahora, esta elección que permanece conforme al propósito de Dios, no solo es aplicada de manera personal, sino que nosotros ya vemos que Pablo nos dice aquí en Romanos 9:2 que Dios predestinó esta nación, llamó a los padres de esta nación, les dio promesas, les dio el pacto. O sea, Dios tenía un propósito con esa nación. Y para que ese propósito pudiera avanzar, Él elige. Ahora, Él elige en este caso, según lo que Pablo nos está diciendo, a Jacob y no a Esaú. ¿Sí? ¿Por qué elige a Jacob y no a Esaú? El verso siguiente, la frase siguiente nos dice, no por las obras. O sea que la elección de Jacob y de Esaú no quiere decir de por sí que Jacob sea mejor persona que Esaú. En un sentido, el mismo nombre Jacob nos habla de que Jacob era un engañador, ¿sí? Era un tramposo. Entonces la elección de Jacob no era porque Jacob fuera mejor hombre, porque la Biblia nos dice que todos pecaron. Entonces la elección de Dios no está basada en las obras ni siquiera de Jacob, sino dice aquí, sino por el que llama. O sea que la elección de Jacob es una elección en gracia, ¿sí? No por los méritos de Jacob. Ningún hombre es incluido en el propósito de Dios porque tenga méritos. Podríamos decir que ni Abraham fue incluido en el propósito de Dios porque tuviera méritos. Ni Isaac, ni Jacob, ni ninguno de los siguientes. Sino es un llamamiento, como la Biblia dice, por gracia. ¿Sí? Ahora, otro asunto que es importante. La gracia no anula la responsabilidad. ¿Sí? ¿En qué sentido? Dios escoge a Abraham, elige a Abraham y lo llama por gracia. Tiene a Isaac, no a Ismael, a Isaac. Escoge a Isaac. Y ahora escoge a Jacob, pero Jacob es malo, igual que Esaú. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob y Esaú? Que al recibir el llamamiento de Dios, que es por gracia a través de las promesas, ¿saben qué hace Jacob, hermanos? Jacob desea la bendición. ¿Sabe qué hace Esaú? Él vende la primogenitura y la bendición por un plato de lenteja. Ambos son llamados por gracia. Es más, podríamos decir que a Esaú se le dio más gracia. ¿Por qué se le dio más gracia? Porque Dios le permitió nacer primero. Pero aunque él recibió la gracia, dice la Biblia que él profanó la gracia, o sea, la menospreció. Y por causa de que él menospreció la gracia, Jacob, aunque era igual, era un tramposo naturalmente, Jacob deseó la bendición de Dios. Dice la Escritura que hasta peleó con Dios para que Dios lo bendiciera. ¿Sí? Entonces, por causa de la responsabilidad de estos dos hombres, aunque ambos fueron llamados por gracia, sino que uno rechazó ese privilegio mientras el otro lo deseó, dice la Biblia así. No por obra, sino por el que llama. O sea, la base es el llamamiento de Dios. Pero ese llamamiento tuvo una respuesta. Y en base también a la respuesta de estos hombres, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios lo dice antes que nazcan? Y esta respuesta es bien clara. Dios no necesita esperar que Jacob y Esaú nazcan y tomen sus decisiones según su responsabilidad moral para Dios conocer todas las cosas. Porque hay algo que la Biblia nos dice así, que Dios conoce todo. ¿Qué es eso? La omnisciencia de Dios. Ya Romanos 8 nos había dicho lo siguiente, y eso es importante para que usted interprete estos pasajes. A los que antes conoció, también los predestinó. O sea que Dios, antes de predestinar a Jacob y a Saúl, lo hace también en base a que Dios ya conoce. Y como Dios ya conoce todo, en todos, Y todo lo que nosotros vamos a hacer con la misma gracia y el llamado de Dios, Dios sabía que en últimas la ecuación sería así: el mayor Esaú serviría al menor, este es Jacob. Y dice el verso: como está escrito, a Jacob amé. ¿Por qué Dios amó a Jacob? El Antiguo Testamento, esto no son frases que el profesor Pablo se inventa. El Antiguo Testamento dice así: yo amo a los que me aman, y temprano me encuentran los que me buscan. ¿Jacob era malo? Sí. ¿Era impío? Sí. Pero Jacob tenía inclinación hacia Dios y amor hacia Dios, y respondió a la gracia de Dios deseando la bendición. En cambio, Esaú aborreció a Dios. Y Dios también dice: yo aborrezco a los que me aborrecen. ¿Sí? Entonces el amor de Dios y el aborrecimiento de Esaú no es un asunto soberano de Dios, en el sentido de que esto no incluye la responsabilidad del hombre. Aunque Dios es soberano, en su soberanía, como dice a W. Tozer, Él estableció que el hombre fuera moralmente responsable y asumiera las consecuencias de sus actos. Entonces el amor manifestado aquí a Jacob, como el aborrecimiento a Esaú, son claramente entendidos en el libro de Génesis. ¿Por qué Dios ama a Jacob? Porque Jacob, con toda su rebeldía, con toda su necedad, con toda su trampa natural, cuando él escucha las promesas de Dios y cuando Dios se le aparece, Jacob es fiel a las promesas. En cambio, Esaú, por un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Ahora, mire lo interesante, recuerde el contexto. Tenemos un Israel donde hay hijos de la promesa como Jacob que creen en Dios, los cuales son amados por Dios. Pero también tenemos un Israel donde hay Esaú, que menosprecian el llamado de Dios, menosprecian el mensaje de Dios, y más adelante estos Esaú rechazarían a Jesucristo y el Evangelio. Ese es el contexto, ¿no? Ahora, dice ahí, dice: aborreció a Esaú. Ahora, algunos llegan a decir que este acto de aborrecimiento de Dios hacia Esaú es un acto soberano donde no hay responsabilidad en Esaú porque no había nacido. Aunque Esaú no había nacido, ya Dios lo conocía. Y a veces se llega a pensar que la desobediencia de Esaú, como el pecado de Sara y Abraham con Ismael, como la caída de Adán, se da a entender que es un acto decretado por Dios. Pero la Biblia dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quiere decir que las decisiones, tanto de Saúl, como las decisiones de Adán, como las decisiones de todos los hombres, que tienen como fin la condenación eterna, no son responsabilidad de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sino como dice Santiago 1.14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, fue Esaú el que por su propia concupiscencia fue tentado y él decidió rechazar la provisión y el llamado de Dios en la primogenitura y venderlo por un plato de lentejas. Y cuando nosotros vemos eso, pues entendemos fácilmente por qué Dios aborreció a Esaú, ¿cierto? Y por qué Dios amó a Jacob. Ahora, la pregunta que viene en el verso 14, pues ya la venimos respondiendo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, ¿usted piensa que Dios es injusto cuando Él aborrece a Esaú y cuando Él ama a Jacob? ¿Sí? ¿Cuando fue el mismo Esaú el que aborreció a Dios? ¿Cuando fue el mismo Esaú el que aborreció las promesas de Dios? ¿Usted cree que es injusto cuando Dios elige a Jacob? No es injusto, en ninguna manera. ¿Sí? Sino que lo que recibió Esaú fue la retribución a su profanación. Dios no podría recompensar a Esaú. Dios no podría elegir a Esaú para salvación, porque Esaú fue un profano, ¿sí? Como dice el capítulo 1, el verso 27 de Romanos, ellos recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, cuando nosotros hablamos de elección, predestinación, nosotros debemos darnos cuenta que en esa elección está la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad del hombre y la retribución de Dios al hombre según lo que el hombre sembró. Porque dice así Romanos 1:27 al final, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nosotros nunca, ni nadie en el infierno podría llegar a decir que son condenados porque Dios lo decidió. Claro, Dios los escogió y los apartó para condenación porque esa es la justa retribución de sus pecados. Esa es la justo, es el justo pago de lo que estos hombres hicieron. Dios quiere la salvación de todos los hombres, dice la Escritura. Dios no quiere que el pecador perezca. El pecador perece por su rebelión obstinada a la palabra y al llamado de Dios. Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo y venga al arrepentimiento, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué se condenan? Porque son elegidos para condenación. Porque ellos reciben en sí mismos la retribución de sus pecados. ¿Sí? Es lo que estamos estudiando hoy en el libro. ¿Sí? Nadie en el infierno va a decir, fue que Dios. No va a decir, Dios es justo, yo me rebelé, yo rechacé el Evangelio, yo rechacé a Jesucristo. Sea judío o no sea judío, en este caso estamos viendo el ejemplo histórico de la nación de Israel, su pasado. Ahora va a entrar un ejemplo gentil, la Escritura, dice ahí en el verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces mira estas frases que son unas frases a veces que son muy mal interpretadas en su contexto. Dios dice así, yo tengo misericordia al que yo quiero tener misericordia y me compadezco del que yo quiera compadecerme. Ahora, esto no puede atentar contra la justicia, la santidad y la perfección de Dios. ¿Cómo así que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y compadecerse del que Él quiere compadecerse? O sea que hay personas en las que Dios no les manifiesta su misericordia, las hay. Hay personas que no reciben la compasión de Dios, las hay, porque la Biblia es clara en eso. La pregunta es ¿cómo o por qué? ¿Sí? No es que Dios dice, no, yo quise tener misericordia de este grupo y los salvo, y de estos no y los condeno, sin razones. Recuerde que Dios es un juez justo. ¿Sí? Nunca podemos, ni siquiera en honor a la soberanía de Dios, quitar su justicia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el asunto? Vamos a ver el ejemplo que Dios mismo nos da en las Escrituras para entenderlo. Dice, así que no depende del que quiere. ¿Sí? Porque por más que el hombre quiera en sí mismo, él no puede, él necesita primeramente la intervención de Dios, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora miremos el ejemplo que nos da para entender estas frases, porque a veces no entendemos las frases porque no vemos el contexto ni anterior ni posterior de lo que se está diciendo. Dice el 17, porque la Escritura dice a Faraón. Voy a dar el ejemplo de Faraón, una persona en la cual Dios no le tuvo misericordia ni se compadeció de él. ¿Sí? Aunque Faraón hubiera corrido, no hubiera recibido misericordia de Dios. ¿Pero por qué? Vamos a ver el ejemplo de Dios. Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Sí? Y dice ahora en el 18, de manera, aquí se me perdió el versículo acá, Entonces dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces mire el asunto. Ahora Pablo nos dice que Dios puede tener misericordia o quiere tener misericordia de unos y les manifiesta la misericordia, pero de otros los quiere endurecer y los endurece. Entonces muchos al leer solo el pasaje dicen, ah, claro, Dios tiene misericordia de unos y a otros los endurece. Pero la pregunta es el cómo. Esa es la pregunta del millón. Ahora, si nosotros tuviéramos solo el libro de Romanos, podríamos llegar a la conclusión de que no hay responsabilidad en Faraón. Pero yo solo lo voy a mencionar para que usted de pronto usted vaya a las Escrituras después y lo compruebe. Aunque si usted es rápido con la Biblia puede ir. Éxodo capítulo 10, verso 20, nos comienza a hablar y nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. El pasaje que Pablo está citando. Dios tiene misericordia al que quiere, pero endurece también al que quiere. La Biblia nos habla que Dios endureció a Faraón. Ahora, todos los intérpretes de Éxodo llegan a la conclusión que el endurecimiento del corazón de Faraón tuvo una causa. O sea, Dios lo endureció con una causa o un propósito particular. ¿Cuál es el propósito de particular? ¿O por qué Dios endurece a unos y de otros tiene misericordia? Vamos a leer Éxodo 8, verso 15, que dice lo siguiente. Pero viendo la primera plaga, la de las ranas, dice, las anteriores, la primera que vamos a ver, la de las ranas, dice, pero viendo Faraón que les había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, la primera plaga, ¿qué hace? Cuando Dios quita la plaga, el Faraón, ¿qué hace? Se endurece. La plaga de los piojos se nos vuelve a decir en el verso 19, que después de que ellos le pidieron a Dios que quitara eso y Dios se los quitó, dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, ni siquiera escuchó a los propios hechiceros que le decían, Faraón, deja ir al pueblo. Faraón no escuchó y se endureció. En el capítulo 8, verso 32, después de la plaga, dice que más Faraón endureció aún esta vez su corazón. Tercera plaga. Cuarta plaga, la plaga del ganado, dice en el 9, verso 7. Más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces, en las primeras cuatro plagas, la palabra nos dice que Faraón se endureció. A pesar de que Dios tuvo misericordia y quitó las plagas, a pesar de que Moisés oró por él, a pesar de que los hechiceros le decían que se arrepintiera, Faraón se endureció. Y ahora en la quinta plaga la Biblia dice así en el verso 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios endureció a Faraón, fue a consecuencia de la constante rebeldía y endurecimiento propio del corazón de Faraón. Quiere decir que el endurecimiento de Dios es la consecuencia al endurecimiento personal de corazón de Faraón. Fue la consecuencia su propia obstinación. O sea, el endurecimiento de Dios hacia Faraón fue el juicio por la constante obstinación del propio corazón de Faraón. Quiere decir que Dios lo entregó a la dureza y a la rebeldía de su corazón. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios endurece, no es porque Dios sea el causante del mal, ni porque Él tiente a nadie, ni porque Él lleve a un hombre a pecar. Cuando la Biblia dice que Dios endurece, es el juicio de Dios a causa de un corazón obstinado y no arrepentido. ¿Lo está entendiendo? Cuatro plagas. Faraón endureciéndose, la quinta plaga Dios lo endurece. Es como si dijéramos lo siguiente, yo a veces uso una figura, no sé si ustedes me alcanzan a ver, pero así hágase la idea. Una persona le dice a una, Dios le dice a una persona, cuidado, ahí está el abismo. Y la persona en vez de tener cuidado con el abismo, se endurece y da un paso hacia el abismo. Dios le vuelve a decir, cuidado, ahí está el abismo. Y la persona escucha y en vez de tener cuidado con el abismo por la palabra de Dios, da otro paso hacia el abismo. Y Dios le vuelve a decir, cuidado que estás muy cerca del abismo. Y la persona escucha y se obstina y da otro paso acerca del abismo. Dios le vuelve a decir una cuarta vez, cuidado que ahí está el abismo. Y la persona se endurece y da otro paso quedando al borde del abismo. Y ya Dios no le dice cuidado con el abismo. Llega Dios y lo empuja. ¿Querías el abismo? Dios lo entregó al propio deseo de su corazón. Eso es endurecimiento. O sea, no fue que Dios incitó a Faraón al pecado o decretó el pecado de Faraón, porque Dios, que es luz, en él no hay nada malo, pecaminoso o corrupto. Él es santo. El endurecimiento de Faraón, no solo de Faraón, sino de todos los hombres, que los hace dignos de la ira de Dios, es un juicio a su propia obstinación. ¿Sí? Entonces, cuando leemos aquí en Romanos 9:18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, debemos entender cómo Dios lo hace, para no poner juicios que van en contra del carácter, la justicia y la santidad de Dios. Ahora, ustedes han leído esos pasajes de la misericordia, porque ¿cómo Dios tiene misericordia? Dice que así, hay salmos que dicen lo siguiente, dice, Dios guarda su misericordia sobre los que le temen, de generación en generación. O sea, si Dios tiene misericordia, como Él quiere, sí, pero sobre los que le temen. Pero también dice así, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces la misericordia del Señor, como el endurecimiento del Señor, tienen razones, mis hermanos. No podemos quitar, porque si usted lee la Biblia con ojos sencillos, de Génesis a Apocalipsis, Dios nunca le ha quitado la responsabilidad a los hombres, aunque Él siga siendo soberano. Porque en últimas, por encima de la responsabilidad de los hombres, Dios va a cumplir lo que Él se ha propuesto en su soberanía, ¿cierto? Mas el hombre va a ser responsable el día del juicio por lo que él en su responsabilidad como criatura decidió. Entonces, dice, por ejemplo, porque esto es, vamos a leer los vasos de ira, pero mire, volvamos al capítulo 2 para que usted haga un refresco de lo que hemos estado estudiando. Romanos 2, verso 5 dice lo siguiente. Dice, pero por tu dureza, la razón de la predestinación y la elección, aún para condenación, no es un asunto arbitrario de Dios, sino dice acá Pablo, en el mismo Romanos, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando hablamos, como vamos a leer ahorita, que hay personas destinadas, predestinadas, como vasos de ira, no estamos hablando que sea culpa de Dios, sino el mismo Pablo nos dice, fue por la dureza y el corazón no arrepentido de estos hombres, que ellos atesoraron ira para el día de la ira. Y mire lo que dice ahí, y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, los que están predestinados para la ira, van a estar predestinados pasando por un juicio donde se va a declarar que es justo lo que ellos están recibiendo, que es el pago de lo que ellos sembraron. Dice ahí el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Hay una tensión en la Biblia, hay verdades que tienen una tensión como esta que estamos tratando. La soberanía y la elección de Dios y la responsabilidad
de los hombres.
Usted no puede quitar uno de esos dos aspectos, porque si usted quita uno, se va a ir a un extremo y va a torcer lo que la Biblia dice. ¿Sí? Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? El mismo Pablo ya no lo había explicado en Romanos. Y dice el verso 19 de Romanos, volvamos a 9:19. ¿Sí? Entonces el 18 nos decía, de manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora póngalo en el contexto donde sucedió y por qué sucedió. No es que Dios dijera, imagínense, no es que Dios dije, no, yo voy a mostrarle amor a Moisés, pero odio a Faraón. No, cuando Dios endurece a Faraón, hay unas razones que el mismo Éxodo nos muestra. Él mismo se endureció, por lo cual Dios lo entregó a su corazón endurecido. ¿Sí? Entonces dice el 19, pero me dirás, pues, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces la pregunta es que dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a decir? ¿Quién puede, por qué nos va a inculpar? ¿Por qué nos va a inculpar? Hay muchas razones para inculparnos. ¿Sí? Y lo que también debemos saber, independientemente de la responsabilidad de Faraón, nadie puede resistir la voluntad de Dios. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir porque Él es soberano. Él lleva a cabo lo que Él ha dicho. Él lleva a cabo lo que Él se ha propuesto, independientemente de la responsabilidad de los hombres. ¿Sí? Dice el 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro de vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, si usted se pone a ver la historia de Israel, usted puede decir, pero ¿por qué Dios entonces escogió a Jacob y aborreció a Saúl? ¿Por qué hace eso? Entonces dice Pablo, ¿quién eres tú para preguntar por qué? Aunque encontramos los por qué, en realidad nosotros no tenemos ninguna autoridad para cuestionar a Dios cómo hace sus cosas. Definitivamente Él es soberano y Él va haciendo como Él quiere. Solo que lo que Él quiere es justo. Solo que lo que Él quiere es bueno. Solo que lo que Él quiere y hace es perfecto. Porque Dios es el sello de la perfección. Y nosotros deberíamos inclinarnos y decir, amén. Si Dios aborreció a Esaú fue por algo. Si Dios endureció a Faraón fue por algo. Es justo que Dios hubiera tratado así. No podemos ser arrogantes y decir, Señor, ¿por qué no le diste otra oportunidad a Esaú? Seguramente el Señor le dio oportunidades y Él no quiso. ¿Por qué podemos decir, Señor, por qué van a ir tantas personas al infierno? ¿Cómo tú vas a destinarlas al infierno? ¿Sí? A veces nos ponemos en el lugar de jueces acusando a Dios porque Él hace esas cosas. ¿Sí? Pero Dios tiene razones, hermano. Aunque el barro no lo entienda, hay razones porque Dios actúa de cierta manera. Algunas hemos visto, seguramente hay muchas que escapan a nuestra consideración. Hay muchas que escapan a nuestra mente, que son inescrutables. Pero hay cosas que también Dios ha dicho y podemos entender. Ahora lo que Pablo va a decir es la potestad que Dios tiene sobre los hombres, aun en su trabajo de redención y de salvación. Dice el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que Él tiene poder, ¿no? Que Él es el Señor del hombre. Él puede escoger unos para condenación y otros para salvación, porque Él determina y juzga a los hombres. Él es soberano en sus juicios, aunque sus juicios no sean injustos. Él es soberano en sus determinaciones, aunque eso no exima al hombre de su responsabilidad. Él es soberano en sus juicios, aunque eso no quiere decir que Él no manifieste gracia y amor, porque la Biblia nos dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él es determinado, Él es soberano en la condenación de los hombres, aunque la Biblia nos dice que Jesús murió por todos los hombres. ¿Sí? Entonces, estos asuntos comienzan a quitarle la arrogancia al hombre, porque el hombre siempre quiere ser señor, siempre quiere cuestionar, y Pablo está destruyendo esa arrogancia. Y dice el 22, ¿y qué? Porque la cuestión era esta. Recuerde la cuestión, Señor, porque hay unos judíos que tienen tantas promesas y están condenados porque resistieron a Cristo. Dice Pablo, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dice Pablo, miren, aún entre el pueblo de Israel, Dios soportó con paciencia a estos hombres necios, a estos hombres rebeldes, a estos hombres que rechazaron y crucificaron a su propio hijo, siendo descendientes de Abraham. ¿Y por qué Dios los soportó? Y ahora entramos a otro asunto tremendo. Dios los soportó para mostrar su ira y mostrar su poder. O sea que aquellos que se rebelaron como Faraón, Dios permite que se rebelen para Él mostrarles a estos y en ellos su poder y su ira. O sea que aún en la necedad de los necios y en la rebeldía de los rebeldes, Dios va a ser glorificado por la eternidad, porque en ellos veremos cómo se sacia la justa ira de Dios por los siglos de los siglos, mostrándonos Dios su poder y su ira como un Dios santo. Aún en los vasos de ira aprendemos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que Dios es santo, justo y que condena seriamente el pecado. Por un lado, los vasos de ira nos enseñan el poder y la ira de Dios. Por otro lado, los vasos de misericordia, aquellos creyentes escogidos, justificados en Cristo, son escogidos para mostrar, ¿qué? La gracia de Dios. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora recuerde, estos vasos de misericordia que Él preparó para gloria son los mismos vasos o los mismos sujetos que Pablo está hablando en Romanos 8. Ahora, ¿cómo Él preparó estos vasos de misericordia? Porque el cómo nos aclara mucho el cómo lo hizo Dios o por qué lo hizo Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo escogió a los Dios a los hombres? Dice la Escritura, lo leíamos las pasadas, los que antes conoció también los prestó. Y a los que predestinó, ¿cómo los atrajo así? Los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, todos estos vasos de misericordia son elegidos en la misericordia y en la gracia que es en Cristo Jesús. Predestinados en Cristo, llamados por el Evangelio, justificados por Cristo y glorificados en la esperanza de Cristo. Entonces va a haber hombres, no solo en Israel, ya esto se vuelve universal, que son destinados para la ira, endurecidos, apartados para el fuego eterno, pero también van a haber hombres en gracia, en misericordia, destinados para la gloria. Ahora, tanto en la condenación como en la salvación de estos hombres, que Dios en su soberanía establece que sea así, algunos van a ser condenados eternamente y otros justificados eternamente, hay un punto de quiebre y nunca podemos quitar ese punto de quiebre. ¿Cuál es el punto de quiebre? La cruz de Cristo. Aquellos que creen son justificados, dice capítulo 3, para siempre, destinados a la gloria. Aquellos que son rebeldes y endurecidos al Evangelio y rechazan el Evangelio, van a recibir el pago de su rechazo, la justa ira, vasos de ira. Entonces, en la predestinación y la elección, el punto de quiebre de los hombres siempre va a ser la respuesta al Evangelio, como dice Romanos 3. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero esta también es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas y la luz. Entonces, el punto de quiebre en la elección y la predestinación nunca puede ser desvinculado de todo el libro de Romanos, mis hermanos. El punto de quiebre es Cristo, el Evangelio. El arrepentimiento es Evangelio o el endurecimiento es Evangelio. Y todo eso conlleva verdades profundas y solemnes como es la elección y la predestinación. Porque ahí va a seguir Pablo, dice ahí, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. O sea, nosotros también fuimos destinados para la gloria, como vasos de misericordia, y también fuimos llamados siendo gentiles. ¿Cómo llamados? Por el Evangelio. Y eso ya estaba en los profetas, dice ahí en el 25. Como también en Oseas dijo, llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces la elección no estaba limitada a una nación, sino que Dios ya en los profetas había mostrado que la elección y el llamado incluía ovejas que no eran del rebaño de Israel, en este caso los gentiles. ¿Sí? Ahora, en cuanto a Israel, también debemos saber que ese endurecimiento de Israel no fue total, sino como el mismo Pablo nos dice citando Isaías ahí en el verso 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Mor huele a quemado. Mucho. Entonces el remanente del pueblo de Dios, es un remanente que definitivamente existe. ¿Qué quiere decir? No Israel, no todo Israel rechazó al Mesías. ¿Por qué? Los apóstoles eran judíos, Pablo era judío, las primeras iglesias fueron judías en Jerusalén, Samaria, ¿sí? Entonces dice ahí, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, como salvación Dios solo incluye a un remanente en Israel en Cristo, como lo vamos a ver más adelante. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia en, sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y como Sodoma seríamos semejantes. O sea que Pablo entiende que gracias a que Dios dejó un remanente en Israel, no fueron contados como Sodoma y Gomorra, que toda fue exterminada. Aún había hijos de la promesa, aún había hijos de misericordia, aún había hijos de la fe en Israel. Ahora la pregunta que Pablo hace en el 30 es, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahí usted se da cuenta que el profesor no es que esté interpretando mal el pasaje. Todo esto, elección para destinación a la ira y elección en la gracia en Cristo Jesús, tiene una razón. ¿Y cuál es la razón? La fe en Cristo. ¿Por qué hay judíos que están destinados para la ira? Porque tropezaron en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no fueron por la fe, sino fueron pensando que iban a ser justificados por las obras de la ley. En cambio, gentiles que no tenían la ley, alcanzaron la fe en Cristo Jesús y por ella fueron justificados. Entonces, la piedra que divide a los elegidos para gloria o los elegidos para condenación es Cristo. Por eso no es por el que obra, sino es por la fe, por gracia. Dice en el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sion la piedra de tropiezo y roca de caída, en el que él creyere no será avergonzado. O sea que Pablo concluye este capítulo diciéndonos que los que son endurecidos, los que Dios no tiene misericordia, los que son como Esaú, son aquellos que no creyeron en Cristo y tropezaron en Cristo y por eso Dios los eligió para condenación. Y dice ahí en el verso 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora este anhelo de Pablo es tan loable. O sea, Pablo quería que estos judíos fueran salvos. Aunque tropezaron en Cristo, él quería que ellos fueran salvos, él lloraba por eso. Y póngase usted a pensar esto. Si Pablo, siendo un pecador, Pablo teniendo un corazón limitado, deseaba la salvación de estos judíos, ¿sería que Dios no deseaba lo mismo? Porque a veces se nos da a entender que Dios quiere la condenación de los hombres. cuando la Biblia no enseña eso? ¿Será que Jesús quería la condenación de los judíos? Cuando él llegó a Jerusalén, ¿saben qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, como la gallina junta a los polluelos, yo he querido juntaros? ¿Pero cuál fue el problema? Pero no has querido. Dios quiere la salvación del pueblo de Israel como Pablo, pero ellos no quisieron, rechazaron al Mesías y se endurecieron. Por eso Dios les paga con la condenación y la ira eterna. Dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Su celo es un celo religioso, pero no conforme a la verdad, las escrituras y el evangelio. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces ellos tropezaron en Cristo porque ellos querían justificarse en la ley y no entendieron que el propósito de la ley era llevarlos a la fe en Cristo. Manifestando entonces todo esto que existen dos Israel. Uno el Israel étnico y uno el Israel espiritual, el de la fe, el de la promesa, el que creería en Cristo. Pero también existe un Israel bastardo, si lo podemos decir. Un Israel profano que rechazó a Cristo, que se endureció. Y por causa de esto, de la misma manera que Dios aborreció a Saúl y de la misma manera que Dios endureció a Faraón, vemos un Israel perdido, endurecido, profano y adverso al evangelio y a las promesas de Dios. Entonces en estos pasajes hoy miramos, como decía Pablo o como decíamos los comentaristas al comienzo, ¿por qué Dios rechaza a Israel? La elección, la predestinación y asuntos que se discuten cuando se tratan estos pasajes a veces se descontextualizan del libro, se descontextualizan del mensaje principal. Y se generan a veces, bueno, discusiones que son normales y parte de la historia de la iglesia. Pero el foco del libro es este, hermanos. Mostrarnos el fracaso de Israel en cuanto a su endurecimiento y la elección de Dios en cuanto a su soberanía y sus planes. Entonces, fue muy rápido. Este es uno de los capítulos más difíciles de explicar de la Biblia por la misma historia, pero... esperamos que el mismo contexto y el mensaje del libro nos sirva para entender estos pasajes.